¿Tienes idea de cuántos gatos hay en este país?
No, no, no tengo los datos, no.
27 millones. Aquí tengo un estudio de la Universidad de Hempstead que dice que los gatos empiezan a ver la televisión. Si los datos son ciertos, ya deberíamos comenzar a programar. Dentro de 20 años pueden ser televidentes asiduos.
Programas para gatos.
Aquí empieza con V de gato.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Con V de Gato. Seguimos en cuarentena, seguimos confinados, seguimos comiéndonos las uñas, por decir que es lo único que nos queda por comernos, porque a mí me mola mucho ver vuestros vídeos y vuestras tablas gimnásticas y vuestro todo eso, pero yo no hago gimnasia, yo solo, bueno, yo trabajo, pero vamos, que cuando termine este confinamiento pesaré unos 25 kilos más y vosotros unos 25 kilos menos, cosa que me encantará. Pues nada, intentamos una vez más llevar hasta vosotros este programa para intentar hacer más ameno la cuarentena y dentro de nuestras posibilidades pues seguiremos intentando, pues eso, alegraros siempre hablando de gatos. Intentaremos que los temas sean lo más, como digo, lo más ameno posible, porque a nadie le interesa a lo mejor un programa más, como digo yo, más cafetero. A lo mejor nos interesa ahora, pues eso, unos programitas más ligeritos. Y bueno, como sigo teniendo a todos los invitados confinados, pues solo me puedo comunicar con Patricia Foss, mi hermanita. Muy buenas. Hoy vía telefónica. Espero que el sonido sea lo mejor posible. Y una vez más os pido perdón por el sonido, pero es que a diferencia de otros podcasts más profesionales, digamos, entre comillas, nosotros, pues yo, por ejemplo, aquí en Agos, que vivo perdido en la mano de Dios en una casa de campo rodeado de gatos, no tengo internet, entonces no puedo grabar con ningún tipo de plataforma o de programa tipo Skype, no puedo. Entonces tenemos que ingeniarnos como podemos. Y hoy lo hemos hecho vía telefónica, esperemos que el sonido sea como mínimo audible. Patricia Foss, hermanita, ¿estás por ahí?
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Pues mira, aquí, confinado en mi pequeña casa. ¿Y tú?
Aislado en tu pequeño pueblecito.
Sí, bueno, es que ni siquiera estoy en el pueblo, o sea, es que estoy como a 10 o 15 minutos andando del pueblo. O sea, yo veo el pueblo desde aquí, desde el pueblo no verán mi casa, pero bueno, ni siquiera puedo escuchar los aplausos de las 8, aunque sí que escucho el resistiré y bueno, hay que decir...
Pues entonces ya lo tienes todo ganado, si escuchas el resistiré.
Hay que decir que aquí somos, cada día podemos... Hoy ya toca resistiré, pero también toca pues la fiesta pagana y algunas otras que no me acuerdo ahora, pero que...
Bueno, entonces tiene mucha más suerte que yo, ¿eh? Porque yo tiro por el Fari, por Lleida Morente, o sea, mi barrio es a veces más castizo y más...
¿Y siguen poniendo trap también?
No, la verdad es que ya llevan unos días que no sé, se han ido, no sé, o los padres han terminado hasta las narices del trap, pero llevamos unos días bastante tranquilos.
Yo estoy seguro.
Yo te digo que en comparación prefiero
el Fari.
Prefiero mucho más Isabel Pantoja, el Fari y todo eso que Maluma.
Pues sí, yo te voy a decir una cosa. Sé que hay un montón de gente ahora mismo en todo el mundo investigando, intentando lograr una cura, si no definitiva, al menos un avance para curar a este bicho que tiene a medio mundo paralizado. Pero estoy seguro que dentro de la fórmula para acabar con el coronavirus, el trap tendrá un tanto por ciento muy grande. Yo creo que si machacas al coronavirus a trap, al final el bicho se va. Dicen, ahí os quedáis desgraciados, que esto no hay quien lo aguante.
Yo, o sea, yo me iría y conozco mucha gente que se iría, con lo cual es fácil que pase eso.
A mí me sigue flipando que las cifras de peña que se saltan el confinamiento pues son muy altas para la situación tan tan grave como hay. Y la gente sigue saliendo de su casa. Pues estoy seguro que son gente que su vecino ha puesto a Maluma, El otro ha puesto también a la Becky G, yo qué sé, han dicho, mira, toma por cuello, prefiero que me pare la policía y me da 600 euros de multa que aguantar una canción más de estas.
La verdad es que sí, yo hoy, mira, curiosamente he estado viendo un vídeo, porque a mí lo que me flipa es que, claro, su música, bueno, su música, su voz sobre todo, está súper tuneada.
¿Está súper qué, perdón?
Ellos en su perfil, cantan con su voz. Y claro, salía un es que no sé muy bien lo que es, creo que era una radio, sí. Me parece que de México. El chico salía poniendo los vídeos que ponen en su perfil, que cantan, que no, o sea, no entonan nada, o sea, cantan fatal, pero fatal, muy fatal. Y luego la voz tuneada, y digo, ¿pero por qué la gente los sigue? Si se meten en sus perfiles, ven cómo cantan. O sea, no sé qué mérito tienen.
Pues,
porque son una pata de no sé, que no entiendo.
Yo la verdad es yo la verdad que siempre digo que, por ejemplo, cuando la gente critica a una literatura como, por ejemplo, 50 sombras de Grey, ¿no? O en su momento el Código da Vinci, que eso no era literatura, que eso era no sé qué. Digo, bueno, ya. Pero algún mérito tendrá cuando hay millones de personas que compran esos libros. Igual que cuando el cine de superhéroes no es cine y tal. Ya, pero da muchísimo dinero y hay un montón de gente que va a ver películas que a lo mejor ve 4 o 5 veces. Cosa que el cine bueno, entre comillas, no consigue. Pues algo tendrá el agua cuando la bendicen, coño. Algo tendrá el puto trap este.
Ahí estoy completamente de acuerdo. Algo tiene que tener que yo no entiendo. Y yo creo que es que estoy madurando. Porque hoy estaba pensando, digo, esa gente no va a durar ni cinco años en el mercado, pero la realidad es que hay algunos que llevan mucho tiempo en el mercado y que esa frase yo me acuerdo de escuchársela a mi madre. Ya. Con lo cual, creo que me estoy haciendo mayor. Y por eso ya esas cosas no las entiendo.
Ya, ese es el problema. De todas maneras, en el último programa me hablaba sobre esto, ¿no? Pues sobre el holocausto zombi, ¿no? Cómo se reacciona ante un holocausto, que esto es lo más parecido que de momento que estamos viviendo como holocausto zombi. Uh-huh. Y yo siempre digo que en un holocausto zombi, como en cualquier tipo de holocausto, después si tienes que intentar recuperar la civilización, aunque sea dentro de un grupo más o menos reducido, yo siempre digo que hay que buscar entre los miembros de tu grupo la gente que te pueda aportar algo importante. Y para eso, obviamente, tendrías que preguntar, pues, ¿a qué te dedicas, no? Pues un enfermero, un médico, un veterinario en un grupo es esencial. Es esencial un agricultor, porque es fácil, parece que es fácil plantar y hacer que salgan cosas de la tierra. Pues no es tan fácil. Un albañil, un carpintero, todo eso sería de puta madre. Bueno, pues tú imagínate que te viene, bueno, ¿tú a qué dedicas? Bueno, yo era youtuber. Yo cantaba trap. Yo era un personal shopper. Y dices tú, joder, vamos a morir todos, coño. A ver cómo levanto yo la sociedad con esta gente.
Sí, a mí también me ha dicho que soy comida de zombi. Perdona.
Sí, bueno, los informáticos lo tenéis complicadillo, ¿no? En un mundo posapocalíptico sin internet y sin electricidad y sin nada.
Pero tendré otras cualidades ocultas. Bueno. Pasa que necesito una apocalipsis zombi para desarrollarla.
Eso sí.
Pero ya verás cómo me saldrá.
Que la necesidad agudiza el ingenio, dicen.
Eso es.
Bueno, lo primero, un saludo muy grande y muy afectuoso a todos los oyentes amantes del trap que tengamos y que por favor no iros, ¿vale? Dándonos una oportunidad, ¿vale? Al final del programa os pongo trap.
O sea, ya has dicho que mi problema, por lo menos no voy a hablar por los dos, pero mi problema es la vejez y no lo entiendo.
Claro, claro.
O sea, no entiendo, pero vamos que es un problema, que eso se pasa, que...
Sí, sí, claro que se pasa, se va a más. La vejez es un problema que va a más.
Y luego desaparecerá de pronto y ya está, y ya todo el mundo...
Mira,
un problema menos.
Yo sé cómo me consuelo. Pensando, claro. Pensando en mis padres cuando yo escuchaba, por ejemplo, a Radio Futura, allá en los lejanos, claro. 80. Que dirían, joder, pero qué coño está escuchando el chiquillo, pero que estos tíos van hasta arriba de heroína y ahí están cantando y dándolo,
sí,
todo.
Sí, sí.
Y el chiquillo se va a un concierto.
Claro, imagínate con Extremoduro y con toda esa gente.
Por ejemplo,
¿sabes?
Por ejemplo.
Pero si son una panda de drogados, está, por lo mismo que digo yo de
claro.
del trap, son una panda de drogados.
En fin.
Pero mira, ahí está.
Veremos si dentro
bueno,
de 30...
para mí una música de puta madre.
Veremos si dentro de 30 años han marcado un hito en la historia, como hicieron algunos grupos, porque coño.
Menos mal que no estaremos para verlo, porque
No, menos mal. Bueno, pues si te parece bien, una vez que hemos presentado a todos los que vamos a participar en este programa, que somos tú y yo, pues ya si quieres, vamos a dar paso al programa en sí. Hoy vamos a hablar de una cosa que parece que no tenga mucho que ver, y son los gatos y la política. Pero recordar, amigos de Con V de Gato, que todo mejora con gatos. Que cuando el hombre llegó a la luna, cuando Neil Armstrong pisó la luna, lo primero que se encontró una colonia de gatos allí. O sea, que hay gatos en todos lados. Y la verdad es que por ejemplo, el tema político últimamente, al menos en este país, está muy revuelto, porque, bueno, como decían,
en todos los países, supongo que ahora mismo...
Ya, pero como nos ha tocado vivir aquí y encima no podemos salir porque estamos aquí confinados, pues tendremos... Solo me queda con lo que está pasando aquí en España, que bueno, como buen río revuelto, todos los pescadores quieren ganar algo. Y eso, son nuestros políticos, odiados por unos, alabados por otros. Pues bueno, pues vamos a ver qué tienen que ver los gatos y la política, porque aunque parezca que no, ha habido y hay en la actualidad gatos políticos o gatos que tengan algún tipo de sí, de relación con la política.
De responsabilidad política.
Exactamente.
De hecho, a mí me ha sorprendido bastante porque conoces a los de siempre, ¿no? Bueno, a los de siempre, quiero decir, hay algunos que sí que son mundialmente famosos, pero hay una corriente de Yes We Cat acojonante.
Yes We Cat, me encanta.
En múltiples países, sobre todo en Estados Unidos, Rusia, muchísimos. Pero bueno, aquí vamos a hablar de unos cuantos, porque no queremos aburrirlos durante horas y horas y horas y horas. Así que empezamos, si quieres, por uno de los que yo más cariño le tengo y más ternura me da, porque es un gato adorable. Yo supongo que todos lo habréis visto en noticias. Es Larry.
Larry.
Larry. Uh-huh. Larry actualmente es el cazarratones a sueldo de la corona. su título oficial es cazarratones a sueldo de Downing Street. Realmente él vive en la casa del primer ministro.
El primer ministro inglés, que es el Boris Johnson este, ¿no?
Bueno, ahora mismo es Boris Johnson, pero él ha trabajado ya con Boris Johnson, me parece que es el cuarto primer ministro con el que trabaja.
La leche.
Él fue adoptado en el 2011 por Cameron, ¿vale? O sea, es la fecha en la que fue adoptado por él. Uh-huh. Se dice que desde el siglo XVI han habido gatos al servicio del primer ministro, pero Larry es el primero que ostenta el cargo, lo ostenta desde 2011, y tiene una asignación en los presupuestos de la corona de 100 libras anuales, o tiene sueldo.
¿Cuánto dinero será eso? No te has preocupado, ¿no?, en buscarlo en euros.
¿Cómo, perdona?
¿No te has preocupado cuántas libras son eso, cuántos euros son?
¿Cuántas libras? 100 libras.
100 libras, pero en euros, ¿cuánto sería? No lo sabes, ¿no?
Ay, no lo sé, te lo digo enseguida.
Ah, sí, pues si me lo puedes decir, porque me interesa a mí saber cuántos euros dedica la corona inglesa en mantener un gato que a su vez mantiene, como decías, ¿no?, la residencia oficial del primer ministro, que ojo, que no estamos hablando de un Miss Mundi, estamos hablando de pues joder, del Boris Johnson ese. A mí me cae bien el Boris Johnson, claro, que a mí me cae bien Donald Trump.
Sí, pues, son 115 euros.
115 euros al mes, al año. Bueno,
al año,
bueno,
al año.
Bueno, señor, tampoco nos estamos matando. Que bueno, no será muy bueno.
Realmente, en la web oficial se dice exactamente por qué corre esos 115 euros. O sea, la web oficial de Downing Street te describe su cargo como el encargado de saludar a los invitados en la puerta, inspecciona las defensas de seguridad, prueba los muebles antiguos para determinar la calidad de la siesta y, por supuesto, es el encargado de encontrar la solución al problema ocupacional de ratones de la casa.
Claro.
A eso destina la corona 115 euros en el puesto de cazarratones oficial que ostenta Larry.
Voy a hacer...
Esto lo ponen en la web oficial de un país.
En un país que es Inglaterra o Reino Unido. Bueno, es Inglaterra o Reino Unido, porque yo ya me vuelvo loco. Será Inglaterra,
sí,
¿no?
Bueno, sí, Gran Bretaña, sí.
Bueno, este es un mensaje que estoy seguro que nos escucharán, porque aquí no se escucha todo el mundo. Este es un mensaje a ayuntamientos de algunos pueblos alicantinos, como el de San Juan, que no dejáis alimentar a las colonias callejeras,
sí,
y que perseguís a los colonieros y colonieras que intentan desesperadamente que llegue el alimento a centenares de gatos que están en la calle porque no sale de los cojones, ¿vale? Y no queréis alimentar.
Sí, yo solamente espero que cuando pase todo esto, porque ahora mismo es un poco imposible, pero cuando pase todo esto tenga las suficientes pruebas como para denunciar a los ayuntamientos.
Sí, porque
seguro que encontrarán a alguien
este problema, que
les eche una mano.
Este problema de San Juan ya viene de mucho tiempo antes del coronavirus.
Sí, de hecho me parece que la Vila, que era el otro pueblo así más grande que ha tenido problemas, sí que fue a los tribunales y ganó.
Bueno, pues antes de ir a tribunales,
San Juan creo que están ahora mismo con como las asociaciones, se abrió en este último decreto, se abrió para que las asociaciones pudieran dar los permisos, responsabilizándose ellos de los permisos que daba, los justificantes de entrada que daba, pues bueno, creo que lo están haciendo de esa forma y supongo que las multas que tengan luego serán recurridas y el ayuntamiento pues ahí tendrá que pagar esos costes, supongo.
Pues eso, que este mensaje va para dedicado a todos esos alcaldes, empezando por el de San Juan, que no dejéis alimentar, que sepáis que Inglaterra, que es un pelín más grande que vuestro pueblo, que no digo que sea mejor, que es más grande, dedica dinero a un solo gato, ¿vale? Que tendrá muchas cosas malas, pero para que lo penséis y tal.
Bueno, tiene más gatos, de hecho Larry tuvo ahí tuvo que poner un poco de orden cuando llegó a Downing Street porque los gatos como que no...
No lo aceptaban.
Claro, él llegó allí de nuevo y tuvo que poner un poquito de orden. Sobre todo cuentan de un gato atigrado que parece que le tenía bastante manía, pero bueno, supongo que el carisma de Larry, que es como muy especial, porque si estáis allá en la web de... en el apartado de Larry de la web de Downing Street, se ve como recorre la mesa de reuniones y subtitulan la foto como diciendo Larry ya se ha ocupado de revisar la seguridad de los mandatarios que esta tarde van a hacer la reunión, tal, no sé qué. Bueno.
Es que es maravilloso. Y
además es que tiene una forma de ser como un poco especial Larry, ¿no? Porque como que posa, ¿no? Se queda como muy quieto y se van los fotógrafos como... Y me hace mucha gracia porque, claro, yo he hecho ese trabajo de mira aquí. Y se van todos los fotógrafos como... Sí.
Oye, pero Larry este es el que se hizo famoso porque salió en una foto del Google Street o algo así.
¿Una foto del qué, perdona?
De Larry. Es que no sé si es Larry el que se hizo famoso. Me suena a mí... Que en una foto del Google Street o el Google Earth o yo que sé, que ahí en el no me sale la calle ahora, que lo has dicho antes, en el Downing Street este, que salía él en la puerta. Es que creo que era él. De hecho, te voy a decir más, yo no veo la tele, pero me suena haberlo leído por ahí, que...
Lo que ha habido más recientemente es cuando estaban haciendo el Brexit, había un reportero que estaba haciendo su nota delante de la puerta, apuntando a la puerta y él estaba haciendo su nota.
Sí.
Y la primera ministra entonces entra, bueno, no sé quién entra, pues entra uno con lo que iba a hablar sobre el Brexit y cierra la puerta.
Sí.
Y el gato se queda en la puerta, así mirando para afuera. O sea, mirando para la puerta. Y uno de los policías se da cuenta de que el gato se ha quedado fuera, tocó al timbre, alguien desde dentro abrió la puerta y entró. Y fue una anécdota muy graciosa que pilló la cámara por casualidad, que habían dejado por error al gato fuera y en ese momento quería entrar.
Seguramente...
Y el policía se dio cuenta y gestionó para que el gato pudiera entrar dentro.
Seguramente a la persona que le cerró la puerta y se dejó a Larry fuera, pues fue despedida automáticamente, claro. Porque...
Bueno, creo que fue directamente la primera ministra, así que no, creo que lo perdonó.
Sí,
Creo que lo perdonaron, la perdonaron, pero sí, tuvo ahí, supongo que la intimidad, no sé lo que pasaría. Igual tuvieron ahí más de dos palabras.
Escúchame, hermanita, no la perdonarían mucho cuando la ahora mismo está bonito. Que sí, que no ha pasado nada. De puertas para afuera aquí no ha pasado nada. Boris Johnson, te toca. Ala, tira a la chica esta que estaba antes que tú. Pues de Larry, que es un gato adoptado. ¿Lo sabías tú eso, hermanita?
Larry es un gato adoptado, sí. De una... Lo que no sé, yo no he conseguido encontrar exactamente cómo aparece en la vida de Cameron. Simplemente dicen que fue un gato adoptado y que lo tenía él antes. O sea, quiero decir, él lo tenía en su casa, la casa de Cameron, cuando él era candidato, y se lo llevó él. Él se lo llevó a donde es, y claro, una vez que ya le pusieron el cargo, él se lo quiso llevar cuando salió, pero ya era empleado de Downing Street, entonces la gente de la casa y todo el rollo dijeron que no se podía ir, que era empleado y...
¿Dónde vas tú con el gato?
Con todo el dolor de su corazón lo dejó allí.
¿Tú dónde vas con el gato? Deja el gato ahí. No, es que el gato... Deja el gato ahí. No, que le dirían, ¿dónde vas con el gato? No, el gato es mío. No, deja el gato ahí. Deja el gato ahí donde está.
No, el gato, claro, el gato es empleado público ahora.
Claro. Pues según tengo yo aquí anotado, era un gato callejero que fue rescatado por la asociación... Cuidado con mi inglés, que voy. Battersea Dogs and Cats Home. Y esta asociación, que atención, según ellos mismos, la popularidad de Larry hizo que en el año 2012 aumentara un 15% las adopciones de gatos. O sea, imagínate lo que hace simplemente tener ahí un gatillo ahí que se haga famoso, entre comillas, y bueno, pues las adopciones al menos suben un 15% en el 2012, no sé si después han seguido, pero la verdad es que Larry, entre otras cosas, ha llevado a Inglaterra al Brexit, al Reino Unido, y además ha conseguido que suban las adopciones. No está mal para un gato.
Sí, me parece que fue a votar en el 2008, y cuando Cameron llegó a primer ministro, que fue en el 2011, fue cuando...
Claro, ahí es cuando sube la popularidad, claro. ¿Tú sabías que el supuesto dueño de Larry apareció? Que por lo visto decía que no era un gato callejero, sino que era un gato perdido.
¿Me escuchas? Sí, pero claro, en ese momento ya no tuvo nada que hacer.
Bueno, claro, luego parece ser que toda esa historia del supuesto dueño era falsa.
Pero, claro, ¿sí?
Sí, parece ser que todo era falso. Pero claro, yo me pregunto, ¿hasta qué punto era falso o el gobierno de un país como Inglaterra dice, nah, esto es un loco, a la tira, digo yo. Pero claro, llévate ahora al gato, que es una eminencia en un país como Inglaterra, o sea, vamos, ni de coña.
Y sí, bueno, actualmente no lo sé, pero la última cifra, o sea, es que de seguidores que tiene en su perfil personal, son más de 300.000 seguidores en todo el mundo. Joder. Que no son cifras muy escandalosas, pero, o sea, porque recuerdo el programa de gatos famosos que
fenómenos de internet,
pero vamos, es bastante respetable.
Sí, pero bueno, claro, es que esto es así, o sea, los gatos es un reflejo de los seres humanos. Está el Instagramer, que es súper famoso porque es Instagramer, y luego está el famoso, que es famoso y además tiene muchos seguidores por Instagram. Larry es famoso por su trabajo. Y luego además tiene muchos
efectos. Sí, es famoso seguidores. Por su trabajo, correcto.
Claro, que su trabajo, repito, es el culpable de que el Reino Unido haya salido de la Unión Europea. Ha sido un gato.
Además tiene fotos con mandatarios de todo el mundo. Hay una cosa curiosa respecto a sus preferencias políticas. Bueno, hizo muy buenas amigas con la familia Obama. De hecho, estuvo presente durante toda la reunión. Dicen que en las faldas de mismo Obama.
¿A espaldas?
Sin embargo, cuando ha venido Donald Trump, se quedó debajo del coche y no consintió entrar en la casa.
¿Por qué será eso?
Ahí lo dejo.
Me cae bien el Larry este, me cae bien.
También cuentan que de vez en cuando pues ha tenido algún percance con algún invitado en Downing Street, pero lo zanjan todo diciendo que Larry tiene total apoyo de la reina Isabel II, con lo cual no nunca trasciende nada de lo que de todas esas habladurías que dicen que alguien se ha llevado alguna vez a dar un arañazo, ha roto alguna media y cosas de esas.
Joder, es que de verdad vas a discutir por un arañazo o una media rota cuando tienes a la reina y al primer ministro británico detrás de él, del gato. En fin. Oye, y has nombrado, si no tienes más que decir de Larry, has nombrado a Obama, ¿no?
Sí.
Obama, pues, era el predecesor del de Donald Trump, ¿no? Como presidente del hasta que se desencadenó la crisis del coronavirus, el país más poderoso del mundo, ¿no? Digo yo.
Sí.
Después ya veremos cómo queda Estados Unidos, que por cierto lo están pasando realmente mal. Y en fin, espero que todo esto sirva para abrir los ojos a la gente y que hay veces que las cosas hay que hacerlas mejor. Pero bueno, no, ese es el tema. El sí. tema es que donde vive ahora el señor Trump, donde vivía el señor Obama, ahí también, uh-huh. en esa casa de color blanco que vive los presidentes de Estados Unidos, ahí ha vivido un gato también.
¿Ha vivido un gato?
Si ha vivido algún gato en la Casa Blanca, te pregunto. Tú que lo sabes todo.
Sí, hombre, en la Casa Blanca viven muchísimos gatos.
¿Pero también para cazar ratones
según,
o qué?
Según cuentan. Lo que pasa es que nadie o ninguno ha sido tan famoso como Sox Clinton.
¿Como Sox?
Sox Clinton.
Sox, coño, que tiene hasta el apellido de la familia. Sox Clinton.
Sí, sí, tiene el apellido, le dieron el apellido.
Pues háblame de Sox Clinton.
Pues Sox es un gato que debe su nombre a esas botitas blancas que tiene. Es un gato blanco y negro, es prácticamente negro entero, solamente tiene las botitas blancas. Uh-huh. Él sí que fue adoptado por una de las hijas de Clinton, por Chelsea. Según ella, el gato saltó a sus brazos cuando salía de clase de piano.
Lo que demuestra...
Bueno, está... ¿Qué?
No, que digo que lo que demuestra que realmente es el gato el que te adopta a ti, no tú al gato.
Sí, sí. De hecho, fue él y otro hermanito. Que el hermanito fue también adoptado. No trasciende o no ha trascendido a quién fue adoptado, pero consiguieron... O sea, lo dieron en adopción, por así decirlo. O sea, se encargaron de los otros gatos, se quedaron con Sox y el otro gato fue adoptado por otra familia.
Bueno, pero ¿ya era presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, cuando lo adoptaron?
No, no era presidente. De hecho, o fue un año antes de llegar a presidente, una cosita así. Porque fue durante los primeros años de su mandato, que eso rondaba el 2002 o por ahí, o un poquito antes igual, ¿no? El año 2000 o por ahí.
No,
fue el único, la única mascota oficial de la Casa Blanca.
Uh-huh.
Luego ya, como sabéis, han venido los perros Buddy entre su archienemigo.
Buddy era el archienemigo de Sox, ¿no? Buddy, que era un perro.
Era un perrete que tuvieron, bueno, que después de la primera, de casi la primera legislatura que estuvieron gobernando, pues se dijeron que les apetecía tener un perro. Como la casa es pequeña,
claro,
pues según los testigos que presenciaron esas peleas monumentales, Larry y Buddy no se podían ni ver el uno al otro. O sea, se odiaban a muerte.
¡Joder!
También hay que decir que Buddy, como buen perro, pues claro, le gustaba estar con sus dueños. Pero es que a Sox también paseaba con el presidente. Quiero decir, era normal ver a Sox encima del... lo llevaba como un loro encima del hombro del presidente mientras él daba un paseo, mientras corría por los jardines, que Sox también era muy apegado a su familia, con lo cual ahí tuvieron un choque
sí.
tan fuerte que no pudieron mantenerlos juntos en la Casa Blanca.
Joder, coño, ya no te digo que lo tengas en una habitación.
Me hace gracia porque dices, pues no tendréis sitio, que no hace falta que os veáis en años si no queréis.
Claro, joder. Y entonces,
pues tuvieron ahí sus más y sus menos. De hecho, bueno, luego lo cuento en la historia, pero Sox al final fue adoptado por la secretaria de Bill Clinton.
O sea, que en una pelea entre Sox y Buddy tiran a Sox de la Casa Blanca.
Bueno, lo tiraron de aquella manera, porque seguía estando en el despacho de la secretaria mientras que estuvieron en la Casa Blanca. O sea, el gato siguió en la Casa Blanca, pero solamente en una zona de la Casa Blanca, por así decirlo. Tuvieron que partir la Casa Blanca en dos, sí. Una parte para Burr y otra parte para Sox. Sox estaba más en la parte de los despachos,
sí.
Y Burr en la parte de la casa oficial, por así decirlo. ¿Dónde está la familia? Aunque también es verdad que Chelsea muchas veces se llevaba Sox, porque hay muchas fotos con Sox viendo televisión y cosas así.
Uh-huh. Ay, señor.
Bueno, Sox tuvo mucho... Bueno, de hecho, el gato fue la imagen de la web en versión infantil.
Ah, ¿sí?
Porque no me preguntes por qué la web de la presidencia de Estados Unidos tiene una versión infantil. Bueno, pues cuando ahora
me gustaría,
ya como cambiaron, quitaron al gato de todos sitios, pero antes, cuando entrabas a la versión infantil de la Casa Blanca, quien te daba el recorrido virtual por la Casa Blanca era Sox.
Qué bonito. Me gustaría ver la web virtual de la Casa Blanca ahora que manda Donald Trump. La web infantil de la Casa Blanca de Donald Trump. Me gustaría verla. Tiene que ser simpaticísima.
Mola mucho. En 2002, Sox formó parte del desfile navideño de Little Rock. Little Rock es donde vivían los Clinton antes de ser... Mira, ves aquí con este dato. Fue adoptado en Little Rock.
Uh-huh.
Es donde vivían los Clinton antes de ir a la Casa Blanca. Sí. Y ahí es donde participó Sox en el desfile navideño de ese año. Fue la estrella del desfile.
En
2004, se hizo una sesión de fotos. Acompañó a Betty, que era la secretaria de Clinton,
uh-huh,
a un almuerzo en una base de las Fuerzas Aéreas y fue también la estrella de la sesión de fotos. Como llevó a Sox para estar allí con las señoras, porque en realidad era, sabes, una de esas cosas, una americanada, era sí, un almuerzo con las señoras de los mandos de la base aérea. Entonces, bueno, pues el gato fue allí como un poco centro de atención. También Sox es que tiene un carácter muy afable, muy tranquilo, como sí, que con la gente está muy muy relajado. Así que se lo llevaban a cualquier parte.
Joder, qué bien. O sea, en un encuentro entre la secretaria personal de Clinton y las mujeres de mandos militares de Estados Unidos, la estrella es un gato. Me encanta.
Sí, se llevaron a Sox como representando a... Sí, como representante de la Casa Blanca, entiendo.
Joder, qué bueno. Dime más cosas de Sox.
Y participó en la sesión de fotos que se hicieron entre ellos.
Uh-huh.
Bueno, ya comentan que en el 2008, que si no recuerdo mal, los Clinton ya estaban fuera de la Casa Blanca. Vale, entonces estos datos históricos que estoy dando, los estoy dando un poco por encima. Quiero decir, si alguien quiere saber los años exactos, se vaya a la Wikipedia. Pero más o menos... En 2008 ya se informó que Sox estaba empezando a tener problemas de salud bastante bastante graves.
Vale.
¿Vale? Empezó a tener problemas renales, problemas de tiroides, el pelo se le empezó a caer, con lo cual ahí es cuando ya sale de la Casa Blanca y se fue a casa de Betty.
Ya.
A vivir.
Joder,
y bueno, como todos sabéis, y si no lo sabéis os contamos la historia, el 20 de febrero de 2009, con unos estimados 20 años, Sox fue dormido por un cáncer de mandíbula. Entre todos sus problemas derivaron en cáncer de mandíbula, el cual no pudo superar. ¿Y por qué digo que es
porque el 20 reseña
de
la
febrero
fecha
mundialmente conocido? Porque ese es el día que por lo menos en el mundo occidental hemos decidido que sea el Día del Gato, para conmemorar el fallecimiento de Sox.
Se me han puesto los pelos de punta cuando han dicho que lo durmieron al pobre Sox. Increíble. Entonces, Sox, que aparte de vivir posiblemente en una de las casas más poderosas del mundo, aparte de codearse con señores de militares, presidentes de Estados Unidos y pelearse con perros dentro de la Casa Blanca, que como no habrá seguridad allí, hay una pelea en la Casa Blanca, claro, ya me imagino a moverse medio ejército, la CIA, yo qué sé, todo allí, que hay una pelea, no, pero es entre Buddy y Sox, tranquilo, bueno, no hace falta que mandéis, pues, Pues encima...
Para el iPhone One, para el iPhone One, que no pasa nada.
Oye, yo me pregunto una cosa. En caso de que... iba a decir Dios no lo quiera, bueno, no lo tienen que querer los mandatarios. En caso de guerra nuclear o cosas así, o por ejemplo, una pandemia como la que estamos sufriendo y tal, si el presidente de Estados Unidos, claro, lo sacan en el Air Force One, lo sacan de la Casa Blanca y lo llevan al búnker ese super mega guay que tienen, se llevaría a Sox, ¿no?
Hombre, claro, yo creo
hostia,
que
hostia, no me jodas, tío. Vale, vale.
No te imaginas. ¿Cómo no va ahí? ¿Tú sabes lo que es aguantar al gato arañando la puerta ahí durante horas y horas? Yo la vivía a la puerta.
Claro. Yo ya me imagino, señor presidente, solo que hay una plaza, o usted o Sox. Y el hombre, lo siento mucho.
Y bueno, hija le diría, papá, Sox, vamos.
Sox, entra en el transporting que nos vamos, papá. Te quiero. Adiós.
Joder. Bueno, te voy a comentar también Dime. Que Sox tuvo, o protagonizó, una pelea en la Cámara de los Representantes. O sea, fue la causa por la cual...
¿Qué me estás contando?
Una discusión bastante fuerte en la Cámara de los Representantes, los cuales acusaron al presidente entonces, cuestionándole el gasto personal en útiles de papelería en empleados para responder toda la correspondencia dirigida a Sox.
¿Cómo?
Preguntaron por cuál era el coste que tenía todo eso y por qué se estaba despilfarrando dinero público en eso. Y claro, el presidente tuvo que dar respuesta a eso. O sea, fíjate hasta dónde llegó la figura de Sox, cómo fue desfavorable para la presidencia para que llegaran a preguntar eso en lo que aquí se dio en Consejo de Ministros.
Yeah. Hombre, también tengo una cosa. Si el gato es tuyo, coño, ocúpate tú de los gastos. No,
sí, pero como no. El gato, vamos, entiendo yo que el gato era un representante, era representante público de alguna manera.
Ah, vale,
creo
vale.
Que es como la mascota oficial de la Casa Blanca, por una parte, y luego también era imagen de la página web, pues recibía mucha... Ellos no, el gasto del gato, de comida, de veterinario, todo eso no se metían. Ellos se metieron en el gasto que derivaba las cartas que llegaban directamente para Larry... Alguien la contestaba, o sea, no la contestaba Larry, y aquí sé que estoy causando decepción a todo el mundo que envió cartas a Sox.
Bueno, claro, es que, bueno, al día de hoy sería todo mucho más fácil, porque no mandarían cartas, mandarían mensajes de WhatsApp y tal.
Pues entonces... no lo sé, porque tú sabes, los niños le enviaban dibujos, sobre todo eran cartas de niños.
Joder, cómo mola, tío. Oye, ya o sea, ese es el trabajo, es un trabajo soñado. Imagínate, Patricia Foss, te van a pagar X dinero y solo tienes que hacer sentarte en un despacho a Casa Blanca al lado de un gato y le tienes que leer y enseñar todos los dibujos que manden. Cuando termines, haces una pelotita con ellos y se lo da para que juegue. O sea,
pues sí, supongo que en algún momento sería el trabajo de alguien.
Joder. Pues bueno, pobre hombre que se ha quedado en el paro.
Digo que no sé todo lo que tuvo que estudiar y no sé todo lo que tuvo que... Pero sí, supongo que... Bueno. Es trabajo.
Sí, sí, oye, trabajo es trabajo.
Yo me dedico a leer la correspondencia a Sox y contestarla.
Hay trabajos peores.
Hay trabajos mucho peores.
Vale.
Pero luego, dime. Con su repercusión mediática, Sox aparece en serio de la República Centroafricana. Uh-huh. Tiene un Muppet.
Sí.
Ha salido en serie de televisión.
Joder.
Oscar Brown le dedicó una canción, I Love Cats.
Vaya.
Y la más polémica se cuestionó su sexualidad en el cómic Owlan de Becky Bradford, entre otras miles de apariciones.
Pero
públicas.
¿Cómo?
Lo hicieron gato gay.
¿Gato gay?
Sí, dijeron que Sox era gay.
Acabo de apuntarme aquí por futuros programas de Con V de Gato. Gatos LGTBs, que seguro
¿sí?
que hay.
Sí, reivindicaba la... Sí, era un poco eso. Reivindicaban un poco la libertad sexual. Y utilizaban a Sox como imagen.
De todas maneras, supongo que Sox estaría estilizado, estaría castrado. O sea, que no hay ningún problema. Espero.
Sox creo que sí.
Claro, hay que predicar con el
Larry
ejemplo.
También.
Porque si no...
Porque no todos los gatos famosos han sido castrados, ya te lo digo.
Ya, hombre, ya, pero
tú
imagínate...
Estaba castrado, no tuvo descendencia.
Tú imagínate la Casa Blanca o el Downing Street, el número 10 de Downing Street, todo lleno de meaos, porque el gato está marcando. Vamos a ver, que aquí tiene que venir los principales mandatarios del mundo, tío. Hay que tener esto un poco apañado, ¿no? Oye,
hay que llamar a Felino Morani que no me dicen gato.
Oye, y tengo yo una duda. ¿El Bill Clinton este no es el que tuvo un problema con una becaria y una camiseta manchada con cierto fluido corporal?
Correcto.
¿No tendría nada que ver el Sox? ¿No se ve que ese líquido a lo mejor es que había marcado Sox por no estar castrado o alguna cosilla así?
No lo sé. La verdad es que no sé en qué año fue lo de Morgan & Whiskey. No sé cómo encaja dentro de la historia.
Yo lo digo porque los gatos tienen un olfato muy delicado y muy muy fino, ¿eh? Y igual todo lo destapó el pobre Sox. Y por eso Bill Clinton dijo, mira, patrete un perro, porque el cabrón este me acaba de joder la vida.
¿Vale? Ah, fue 1998. Yo creo que ahí estaba...
Sí, llevaba un año, porque Bill Clinton llega a la Casa Blanca...
Acababa de llegar, yo no sé si
no.
Tuvo ahí algo que ver.
No, según tengo yo mis datos, Sox fue adoptado en 1991, cuando Bill Clinton, como tú has dicho antes, no era presidente, sino gobernador de Arkansas. Y en el 97 es cuando los Clinton llevan a la Casa Blanca a Buddy. Es decir, me encaja las fechas para mi teoría.
Bueno, pues ya dejamos, ¿no?
Yo lo dejo
ahí. Un millón de teorías, pues una más.
Yo lo dejo ahí. Teorías locas sobre gatos. Otro programa apuntado. Vale, ¿algo más que decir de Sox o pasamos al siguiente fenómeno político gatuno?
Por mí pasamos.
Venga, pues dime otro, que estamos embalados.
Ahora vamos a ir un poco a Zona Patria. Vamos a hablar de gatos
españoles. Ahí. Como le gustaría.
Sabes que esto es un poco ambiguo.
Sí, pobrecito mío. Los gatos nos miran como diciendo, pero ¿esto por qué dividen los territorios y para odiarse unos a otros y tal? Si un gato de americano se le huele igual a un gato español que un gato mexicano que un gato angoleño, así que son todos iguales. Bueno, dime, ¿qué pasa en nuestro amado país?
Vale, los más famosos, los gatos más famosos, creo, a nivel local, son los gatos de Garzón.
¿De Garzón?
Sí. De hecho, en 2015, yo no sé si tenemos memoria todavía de esto, pero en 2015 hubo una corriente que está bajo el hashtag Catetes con Garzón, donde hay un millón de fotos de simpatizantes con carteles de Garzón y su gato diciendo Burbujitas apoya a Garzón, Lunita apoya a Garzón.
¿En serio? No recuerdo yo eso.
¿Cómo?
¿Que no recuerdo yo eso? ¿En serio?
Sí. Fue en las elecciones de 2015. O sea, ya ha llovido de eso hace cinco años, pero sí.
Joder.
Así pasó. Los gatos se llaman, te van a encantar los nombres, porque a mí me encantaron Winter, que es una siamesita, y el Endil, el pequeño, que es un rubiete.
Joder.
Rubio y blanco, vaya.
O sea que Garzón utilizó a los gatos para una campaña política.
Bueno, realmente fue, o por lo menos eso dicen, ¿vale? Yo no entro en esa pelea. Por lo visto, en una de las fotos del perfil de Garzón, porque en ese momento Garzón vivía con su novia y vivía con su hermano. Entonces se ve que hizo una foto con ellos dos en una zona así como más privada de ellos, no sé, en su salón. No recuerdo exactamente dónde estaba la foto, pero sé que era una foto con su novia y con su hermano, con los que entonces vivía, y aparecían al fondo los gatos. Y alguien del partido, porque ellos, el malagueño, alguien del partido, no sé si de Huelva, de no sé dónde, dice, por cierto, que son esos dos bichillos que se ven al fondo. Y entonces le dice, son mis gatos Winter y el Endil, que no tienen ni idea de mi vida, o algo así le pone. Y a partir de ese momento la gente empezó a subir sus gatos apoyando a Garzón. Y se quedó el hashtag Catetes con Garzón. Y él pues un poco subió unas cuantas fotos de ellos.
¿Ves cómo todo mejora con gatos? Todo mejora con gatos. Joder.
todo mejora con gatos.
Uh-huh. Bueno, pues bueno, también en España tenemos nuestra parte gatuna y politiquea.
De hecho, uno tuvo, el Zafas de Gárate de Juan Garzón tuvo tres trending topics.
Oh.
El mayor de ellos tuvo 23.000 retweets y 16.000 me gustas. Esto estamos hablando del año 2005. Es decir, que hace tiempo que aún tienen más,
16.000 me gustas. Joder. Yo me hice Facebook en el 2009 y creo que si sumo todos los me gustas desde entonces hasta ahora no llego ni a un 10% de 16.000. Joder. Vaya, vaya. ¿Algún político más español ha hecho...?
Sí, bueno, si nos vamos al otro lado de... al otro lado del ring, está Cristina Cifuentes, que también tiene... En la actualidad creo que son tres gatos, porque una de sus gatas falleció recientemente.
Vaya.
Tiene a Julio, a Catalina y a Olimpia, que ahora mismo están siendo bastante protagonistas de sus redes sociales. Bueno, ahora mismo, a partir de su cesión,
uh-huh,
por su máster y por su mano larga.
Ah, esta chica es la del máster.
¿Perdona que te he perdido?
Esta chica, la Cristina Cifuentes, es la famosa aquella del máster que no era tal.
Sí, al que no se presenta, al que, bueno, según dicen, bueno, creo que ya ha salido sentencia de eso, que no se presentó, nadie la conoce ni nadie nunca la calificó.
Ah.
Un máster que tenía puesto en su currículum que no
vale.
Era cierto, vaya.
Vaya, fíjate tú.
Y a partir de todo eso, sus gatos tomaron protagonismo en sus redes sociales porque, bueno, ella se ha salido de la escena política, estaba esperando que le ofrecieran algún trabajo en la privada y en ese tiempo pues estaba en casa y por lo tanto pues estaba con los gatos y como que ponía fotos de buenos días, buenas noches y salían los gatitos, que son los tres adoptados.
Uh-huh.
Y han participado en algunas campañas de alguna protectora de Madrid promocionando el sacrificio cero en las protectoras.
Oye, pues genial, genial. Entonces, mira, Cristina Cifuentes.
Sí, la verdad es que los gatos son monísimos.
Pues
Olimpia es una tigrada pura, uh-huh, muy, muy bonita, y Julio y Catalina son... A veces esos gatos que son todos blancos y tienen las orejas de otro color, uno es rubio, sí, y otro es así un negro atigrado,
uh-huh,
muy curiosos, muy bonitos.
Pues Cristina Cifuentes, yo personalmente te perdono lo del máster por haber adoptado a cuatro gatitos, aunque uno...
Además, dice una frase muy muy loca de los gatos, que dice, es que una vez que empiezas con uno no puedes parar. Y bueno, creo que es lo único que ha dicho Cristina Cifuentes, con lo que me he sentido identificada.
Bueno, y como representantes de asociaciones felinas, los aquí, ¿sí?, los aquí hablantes, tengo que decir que yo tengo aquí apuntado que al menos Catalina y Julio fueron adoptados de una asociación llamada Adopta Madrid.
Sí, correcto.
Creo que hace tres o cuatro veranos conocí a una, no voluntaria, pero sí una colaboradora de Adopta Madrid. En la explanada la conocí, creo. Sea como sea, pues nada, la labor de los compañeros de Adopta Madrid, maravillosa. Y Cristina Cifuentes, que, uh-huh, que me caes bien ahora.
Sí, de hecho tuvieron también, a partir de ese momento, Adopta Madrid también tuvo mucha más repercusión en las redes y también hubo una gran afluencia de
adopciones.
Iba a decir una burrada. Bueno, puedo decir burradas, ¿no?
Puedes decir burradas, puedes.
Un aluvión de gatos de fachas adoptados.
Hostia, pero no pensaba que iba a ser una burrada así. Bueno.
Bueno, pues luego me la corto.
Desde aquí, no. Con un gato no censura. Desde aquí, un saludo muy grande a todos los fachas que nos escucháis.
A todos los gatos.
Fíjate, si ya están bajando las audiencias, pues después de este programa ni los fachas, ni los estos, ¿cómo se llaman? Ni los traps estos, los que hacen trap. Oh my.
Ya ves, ¿eh? Estamos haciendo, es que nos escuchan cuatro gatos.
Cuatro gatos.
Pues y me estoy quitando público.
No pasa nada. Os recuerdo que solo son fachas los que se consideran fachas. Si tú no te consideras facha, no lo eres, amigo mío.
Correcto.
¿Vale?
Claro, eso es así.
¿Y tenemos más gatos famosos en nuestro país o volvemos a migrar?
Pues tengo algún gato más. Hay uno que se llama Bartik, actualmente está disputando la alcaldía de la ciudad de Pasnou, en Siberia.
¿Cómo?
Con espera, el 90% de los apoyos. Esto...
¿Me estás diciendo...?
A ver, viene dado porque, por lo visto...
Sí.
La gente está un poco descontenta con sus gobernantes. Y no me preguntes cómo lo hicieron. Lo han hecho en muchos más países. De hecho, en Estados Unidos lograron también meter en campaña a un gato llamado Lindbergh Brooks, que también disputa la presidencia y la disputó en el 2016 a Trump.
A Trump.
No sabemos por qué no ganó.
Pues
mira. Hecho, hay muchos gatos de este rollo que en ninguna estatuto o requisitos para presentarte a presidente de una alcaldía o de un país o no sé qué, nadie puso tienes que ser humano.
Claro.
Entonces si tienen apoyos suficientes, pues pueden llegar a... De hecho, el caso de Basig es muy gracioso porque salen los carteles electorales junto con el resto de los candidatos. Salen en la televisión local.
Ese cartel lo subiremos a la página.
Es puro raza. Muy bonito.
Ese cartel lo subiremos a la página para que todo el mundo lo vea. Bueno, subiremos fotos de todo lo que, lo que hemos hablado.
Sí, lo mandaré porque, vamos, no sabemos... Si habrá gobernado.
Entonces,
pero vamos, de momento es el que más apoyo tenía.
Entonces, a ver que recapitule. Me está diciendo que en Siberia hay un gato que tiene el 90% de apoyos para llegar a presidir algo.
Sí, a la alcaldía de una ciudad.
A la alcaldía de una ciudad de Siberia.
Joder. A la alcaldía de una ciudad de Siberia.
Allí hace frío, ¿eh? Allí hace frío. Allí tengo una amiga. Tengo un amigo que puso allí, se fue a Siberia a montar un negocio de helados y nada, se arruinó. Joder.
¿Y triunfó?
No, se arruinó. Un puesto de helados en Siberia, pues se arruinó, claro. Allí no vendió ni uno. Espero que este gato sea un bosque noruega, porque si no, pobrecito mío, como sea un esfinge de estos, se me muere de...
No sé, sí, supongo que será tanto frío y todo el rollo.
Joder.
Pero...
Oye, bueno. yo para pegar un pequeño cambio, yo no tengo un gato que se haya hecho político, pero yo tengo un político que se ha hecho gato.
¿Tienes un político que se ha hecho gato?
Que se hizo gato. A ver, lo primero, pedir perdón por mis pronunciaciones. Pero tú, Patricia, ¿conoces a un tal Yousuf Saukat Zai?
¡Ostras! No.
Claro que no lo conoce ni el tato. Bueno, pues este hombre es el ministro de información del partido de centro llamado Movimiento por la Justicia de Pakistán.
Ajá.
De momento te has quedado igual.
Sí, de momento sí.
Pues este ministro de movimiento del partido de centro llamado Movimiento por la Justicia de Pakistán, en la provincia, aquí voy otra vez, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, Dios sepa, mira, o buscáis en el mapa el Khyber Pakhtunkhwa ese en Pakistán. Vale, pues nos vamos al año pasado. En 2019 retransmite este buen hombre en directo una rueda de prensa a través de Facebook Live. ¿Vale? Así todo bien. Él va a dar una rueda de prensa y utiliza las nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el hombre tenía el filtro activado, este filtro de gato que te pone orejitas de gato... Y te pone coloretes y oreja y nariz de gato. Entonces, el tío está dando la rueda de prensa con otro maromo que había al lado. Y mientras la rueda de prensa, en directo, se le empiezan a poner orejas de gato. Se le empieza a salir nariz de gato y el tío da la rueda de prensa con la cosita esta, el filtro está activado de gato. O sea, imagínate, las redes sociales, claro, hervían cuando... Porque todo eso, a ver cómo lo para. Luego el vídeo... el partido este político, claro, borró el vídeo y además hizo un comunicado oficial explicando lo que había pasado y dando por sentado que no volvería a pasar nunca más. Pero vamos, buscar, creo que por las redes sociales todavía, si no está el vídeo, al menos yo he encontrado fotos y es una
sí,
mara.
Sí que está, porque se ve, No sé si el vídeo, pero se ven fotos de capturas.
Sí, yo he visto fotos.
Con el señor con las orejitas y los colores.
Y es que es una maravilla. O sea, es que yo hubiera dado hasta 10 euros por estar viendo al hombre este hablando y tal. Y que de repente, tú imagínate que a Pedro Sánchez en una comparecencia le empiezan a salir las orejitas y los bigotes.
Porque creo que ese señor fue su nieta, ¿no? Que estuvo jugando con la nieta, con los filtros y con no sé qué, y no lo quitó.
Y no le quitó
el filtro. Y se puso a hacer el directo.
Pues este hombre, el Yousuf Sawad Zai, que yo sepa, es el único político que se ha convertido en gato, y no al revés. No ha sido un gato que se ha pasado a la política. Es que todo mejora con gatos.
Y seguramente será el único.
Sí, y seguramente no habrá hecho mucha carrera política más en Pakistán.
No, tú no lo hubieras votado, señor que aparece con orejitas de gato.
Hombre, a mí me parece genial, pero no creo que a su partido le haya hecho mucha gracia, porque quieras que no, la verdad que diferencia la gracia del hazme reír.
Sí. Sí, claro, depende cómo se lo haya tomado el país realmente.
Claro, claro.
Su partido sobre todo,
claro.
Porque yo creo que aquí hubiera pasado por una anécdota graciosa, pero no sé cómo se lo tomaron en su partido.
Yo no creo que muy bien. Bueno, buscaré más cosas sobre este hombre, que también subiremos fotos de aquel momento en la página. Vale, sigue, hermanita, ¿hay algún gato político más por ahí que tengas?
Pues tengo un gato.
¿Mm?
que es político, realmente es cofundador de un partido político.
Cofundador, aquí el nivel ya está subiendo,
Claro, aquí el nivel, de hecho su partner, su colíder,
sí,
dice que todo se consensúa con Katmandú, que es así como se llama Mandú, Katmandú.
Oh,
es,
me encanta.
Es el partido británico oficial Monster Rabbit Looney Party. O sea, es como, no sé, es el o sea, no sé lo que es, pero el Looney Party es fiesta loca.
Ajá.
O sea, quiero decir, el partido político, su programa electoral es una hoja en blanco.
Oh.
Está liderado por Alan Hope y Katmandú. Y se presentan a las elecciones.
¿Y ganaron? ¿O que se presentan?
Lo dejo ahí sobre la mesa por si alguien tiene algún conocido que vote en Inglaterra, pues que sepa que tiene esta opción política.
Joder, qué bien. Y encima el programa electoral está en blanco.
Sí, es una hoja en blanco.
Joder, como la mayoría de,
o sea, no tiene problema electoral cuando, sí.
Qué joder, qué guay. Hay un montón.
Pero bueno, eso, en fin, es gente divertida, es un señor así como muy rojo, con una camiseta hawaiana y con Katmandú siempre encima.
Yo lo votaba, total. Aquí en España somos expertos en votar partidos políticos que no tengan programa electoral, así que pues coño, pues ya que no tienen.
Sí, y aunque lo tengan no lo leemos. O sea que...
Exactamente, y tampoco, en fin.
Quedaría igual.
Joder, pues mira, ese me ha gustado. Más cositas, venga,
bueno,
que estamos ya encarando la recta final.
Sí, ya estamos en la recta final. El último que tengo es también uno de los grandes.
Uno de los grandes, nos hemos dejado el plato fuerte para el final.
Lo hemos dejado para el final, el gran Stubbs.
¡Oh! Todos en pie, Stubbs, todos en pie. Ha entrado un alcalde al programa.
Un alcalde. Es el alcalde, bueno, fue el alcalde
de
la ciudad de Talkeena, en Alaska.
Esta ciudad, yo he leído que puede que sea la ciudad que inspiró Doctor en Alaska, serie que yo jamás
sí,
vi.
Es la ciudad que inspiró Doctor en Alaska, sí. Es una población de unos 800 habitantes, está bastante aislada. Está muy cerca de Aaron, me lo voy a decir en castellano, ¿vale? Aaron, oh, ¿cómo se dice? Aaron... Ranger, Aaron, es una de las ciudades más pobladas de Alaska.
Oh, de Alaska, claro.
Sí.
Vamos, el Talkeena este tiene que ser como Agos, pero hablando en inglés.
Vosotros en Agos seréis más de 800 habitantes, seguro.
Sí, bueno, no lo sé. Bueno, es claro, si contamos lo de las pedanías y tal, o sea, lo de los chaleticos y las casas de campo, sí. Bueno, pues cuéntame,
claro,
cuéntame.
Mira, Agost tiene 4.713.
¿Qué estás diciendo tú? ¿4.000? ¿Has contado lo de San Vicente también?
No. Hostia, no, bueno, yo qué sé, eso dice Google. Yo...
Joder.
No sé, no sé cómo qué decirte. Pues ¿cuánto sí tendrá...?
Yo lo veo.
Bueno, claro, sí, da igual. Yo sí, lo veo... A lo mejor la gente que nos escucha no está, no vive en Alicante, pero vamos.
Ya.
O sea, vos es 4.000 veces.
Madre, madre mía, señor. Y eso que todavía no estoy empadronado yo. Espérate que me empadrone y entonces ya seremos 4.001. Vale, pues cuéntame.
4.719.
cuéntame la historia de Stubbs, que no sé si todo. Yo creo que todo el mundo la sabrá, pero por si acaso, cuéntamela.
Sí, pues es un precioso rubio al cual dejaron abandonado en una caja.
La madre que los parió.
Creo que la historia suena, ¿no?
Sí.
Lo dejaron abandonado en una caja junto a sus hermanos en el almacén de una de, bueno, de la tienda del pueblo, porque para 800 habitantes hay una tienda.
Sí.
En el pueblo la mujer los adoptó. Es decir, pues vivían allí en la tienda y alrededores, con la salvedad de que Stubbs, pues por su carácter afable, siempre estaba en la tienda, subiendo encima de alguna caja, durmiendo y tal, con lo cual, dado el reducido número de habitantes, Stubbs era el gato, bueno, o el personaje oficial del pueblo.
Uh-huh.
Todo el mundo lo conocía, todo el mundo lo acariciaba, a todo el mundo le hacía gracias. Cuando fue adoptado tenía 3 meses, o sea, perdón, cuando llegó a la alcaldía tenía 3 meses de edad.
¿Tres meses?
Fueron adoptados uno muy, muy, o sea, abandonados muy, muy pequeñitos.
Era un
con lo
niño.
Cual tiene dos récords. Es el alcalde más joven de la ciudad.
Claro.
Y el primero es el gato.
Sí. No sé cuál de los dos
que
va a ser más...
Que también le otorgaran el más joven de la... el llegar a la alcaldía. Aunque realmente no es, o sea, no tiene una representación, o sea, la alcaldía no es una representación, quiero decir, es como una especie de representante del pueblo, o sea, no es un alcalde, realmente Talquena creo que está metida dentro de Arontange, o no sé cómo se dice. Y no tiene una representación propiamente dicha, pero todo el mundo ha estado muy contento durante todo el tiempo de alcaldía de Stubbs. De hecho, fue revalidado en el cargo, teniendo siempre el gran apoyo de sus ciudadanos.
De sus 800 ciudadanos. Bueno, la verdad es que, claro, a ver, Stubbs no podía ser alcalde. Porque en este pueblecito de 800 habitantes, en Talquena, o como se pronuncie, es que no hay alcalde.
Sí, no hay alcalde. Hay un representante público, ¿no? Sería.
Sí,
no
es
sé
que...
¿Cómo sería?
Según tengo yo...
¿Cómo se envía franqueza que no hay alcalde? Pero hay algo ahí, ¿no? Que...
Ah, pues no lo sé. Se lo preguntaré a Marian, a nuestra
no
a nuestra
digo
Marian.
No franqueza por decir es eso, como un pueblecito muy pequeño... No
sí,
sé,
es que tampoco sé si sería un pueblo, porque es una especie de distrito histórico y para los americanos se entra en la categoría llamada lugar designado por el censo, que implica que es una división, a ver, yo tengo apuntado aquí que es una división realizada por la Oficina de Censo de Estados Unidos, únicamente con fines estadísticos. Es decir, que no tiene gobierno y que sí, lo gestiona una administración superior. Sí, será lo que tú dices, como Villafranqueza, que es una pedanía de Alicante, un pueblo de Alicante, y que he dicho de Marian, porque Marian es de allí, de Villafranqueza, pero no tiene...
Villafranqueza tiene 3.000 y pico habitantes, o sea...
Pues tiene casi
no
más que Agost,
que
coño.
Talquena, o sea,
claro, pero Villafranqueza no tiene ayuntamiento, ¿no? Depende del ayuntamiento de Alicante, es eso, ¿no?
Sí, correcto. De hecho, tiene la categoría de barrio, ahora mismo, Villafranqueza.
Mm, pedazo barrio. Pues
sí,
eso.
Eso, bueno, eso dice.
Sí, también se dice que bueno, ya no sé si serán malas lenguas o no, que todo era una maniobra publicitaria para vender camisetas y tal. Y
no sí, sé qué. Eso dicen. De hecho, no sé, sabes que después de... Bueno, comentar antes de eso que... bueno, si se leen periódicos locales, uh-huh, sobre qué opinión tiene el pueblo de su representante, decían cosas tales como nunca el pueblo ha sido tan próspero como estando tú de alcalde, y hay un señor que lo elogia porque fue el último en salir de su negocio cuando este se estuvo quemando.
Anda.
Vale, como que Stubbs le, no sé, o sea, no sé lo que quiso decir con eso, pero como que siempre estaba ahí en los momentos buenos y malos de los habitantes del pueblo.
Joder.
Estaba evidentemente en los momentos buenos, pero también en los momentos malos, y eso era algo que a Stubbs lo tenía muy en consideración, claro. Esos detallitos, ¿no? Que, uh-huh, de Stubbs.
Tengo que
también decir. Hablan de él como un alcalde humilde, dado que no se mudó a la casa del alcalde, sino que siguió viviendo en su alacena.
Tengo que decir que cuando antes he comentado que era una maniobra publicitaria para vender camisetas y tal, a mí me parece que un pueblo de pequeñito, de 800 habitantes, que tenga un gato, que por ejemplo, según tengo aquí apuntado, hasta 40 turistas diarios llegaban para acariciar a Stubbs, para hacerse fotos con él y tal, pues oye, es una inyección económica muy buena para el pueblo.
Claro.
Y además barata, porque todo se ha conseguido con un gato que fue abandonado en una caja. O sea, es que me parece maravilloso. Ya lo decía... Ya era mi opinión en el programa este que te has hecho referencia antes, de fenómeno de Internet. Oye, que algunos utilizan a los gatos para ganar dinero, ¿vale? Mientras el gato esté bien y al gato lo único que le pidas es que sea un gato, si un gato, por ser gato, proporciona un beneficio económico a un particular o a un pueblo, mientras el gato no sufra, el gato solamente
además,
es gato.
Yo no creo que ellos lo hicieran. Ellos lo hicieron en un principio... Es como reivindicación, o sea, como sí, diciendo, nosotros somos aquí 800 personas perdidas de la mano de Dios.
Claro.
Y realmente no tenemos nadie, o no hay nadie dentro de nuestro núcleo que nos defienda en la alcaldía, ¿no? En lo que ya sí sería su alcaldía, para que tuvieran mejores servicios, para que tuvieran mejor estar. Entonces, como reivindicación, dijeron, yo votaría al gato, y eso se convirtió en yo votaría al gato. Todos dijeron que el gato iba a ser el representante, y realmente eso, por curiosidad, ha traído riqueza a la población.
Claro, claro. Es que ¿Tú quieres que tu pueblo crezca y se enriquezca? Pon a un gato como alcalde. Ya está. No tienes que hacer nada más. Claro, estoy seguro que el gato... Hablando ahí entre todos los paisanos, es que tenemos que hacernos ver, tenemos que no sé qué tal, y el gato, ¿queréis que seamos famosos? Sí, aguántame el cubata, que yo voy a ser famoso. Pomba. Y se presenta como alcalde y a tomar por culo. Vale, ya soy famoso.
Yo, a ver, según dicen leyenda, no fue así. O sea, no fue así, fue algo como más de rebote, pero claro, vete tú a saber.
Ya. Bueno, el caso es que...
Nunca se sabe.
El caso es que Stubbs ya no está entre nosotros, ¿no es así?
No, Stubbs ya no está entre nosotros, a pesar de que fue... Según dicen, esto claro, esto también hay que verlo en el contexto en donde vive el pobre Stubbs, pero fue atacado por un perro.
Vaya.
El cual le perforó el pulmón y le fracturó el esternón.
Juños, mombocó.
De eso sobrevivió,
uh-huh,
y le llevó a revalidar su título, o sea, como que la leyenda del gato creció, ¿no? Es el gato indestructible de la ciudad. También cuentan que sobrevivió a algún disparo de algún...
¿Disparos?
De algún, sí.
¿Pero qué cojones?
Creo que lo traducen como una travesura de chiquillos que dispararon al gato.
Cuidado con las travesuras de los chiquillos, que es disparar al alcalde. Esas son las travesuras de los chiquillos de Arkansas, no te digo.
Sí, sí, claro, dispararon al gato por, pues, según dicen, por desavenencias políticas. son 800 personas perdidas en medio de Alaska, tampoco le podemos pedir una cordura máxima.
Ya, hombre, no, ya, pero
pégale. Con todo mi respeto para la gente
de Alaska.
Ahora somos todos personas aisladas, o sea que con todo mi respeto, pero quiero decir,
pues eso. Vale. Entonces, al final...
Sí, ahora mismo Stu ya no está entre nosotros, pero
bueno, hay...
tienen en uno de los hijos de Stu el sucesor al cargo.
Atención, que Stu
no tuvo descendencia, ha tenido bastante descendencia, y uno de sus hijos ha empezado a tener su mismo carácter, a estar todo el día en la tienda, dejarse acariciar por todo el mundo, con lo cual se perfila como el sucesor en el cargo.
Vaya. Bueno, lo primero, tirón de orejas. Si Stubbs tuvo tonta suerte, sí, porque no estaba esterilizado. Sí. Mal. No, hay que esterilizar.
No esterilizado nunca.
Y segundo, hay que decir que, bueno, que Stubbs murió con 20 años. O sea, tenía 20 años. O sea, ya sí, era un gato mayor que encima de la vida que lleva, la vida política, que ya es estresante, encima te han mordido, te han disparado, en fin. La vida de un,
sí,
cualquier alcalde.
Ha tenido una vida intensa. Ha sido muy gato, pero ha tenido una vida intensa.
Ya te digo. Joder. Así que Stubbs, el gato alcalde que no fue alcalde realmente.
Sí. Claro, es que aquí no tenemos esa figura, yo creo, de representante, o ya no la tenemos. Entonces no sabemos cómo llamarle y le decimos el gato alcalde.
El gato alcalde. Oye, ¿y si yo te digo que sí que hay un gato alcalde? ¿Y que lo tenemos aquí en España?
¿Aquí en España tenemos un gato alcalde?
En España, en Galicia, que todo tiene que pasar en Galicia. Ahí hay un gato alcalde. En Monterroso, en la provincia de Lugo, de 1999 a 2015, el alcalde, que también es el alcalde en la actualidad, entonces militaba en el PSOE, don Antonio Gato Soengas, era el alcalde... De Monterroso en Lugo, como digo, del 1999 al 2015. Y en la actualidad sigue siendo alcalde, esta vez por Independientes de Monterroso. Pues el señor Gato, no he dicho ninguna mentira, porque el señor Gato, Antonio Gato Soengas, es el alcalde de Monterroso. Es decir, el señor Gato manda en Monterroso. ¿Qué te parece como colofón final a esta historia de gatos políticos?
Al lado de prospera vida al señor gato.
Pues sí, al final sí, allí en Monterroso votan al gato para alcalde. Bueno, pues al final yo supongo que habrán también muchos gatos relacionados de alguna manera con la política que nos hemos dejado en el tintero. Si nuestros oyentes conocen algún caso, pues mandadnos, escribirnos a través de Facebook, Instagram o donde sea, todas las redes sociales disponibles las tenemos ahí, menos Twitter, no tenemos Twitter, porque no se maneja.
Hay un montón. Hay un gato que también se llama, lo que pasa es que, bueno, ya he tenido que elegir entre los tantos que hay, pero me encanta el gato Morris porque su lema de campaña es: cansado de votar a ratas, vota un gato.
¡Oh, Dios mío! Pero el asesor ese publicitario, lo que tengan en estas campañas que le ha hecho ese eslogan, pero eso es una maravilla. Cansado de votar a ratas, vota al gato. Joder, qué bueno.
Genial. Se presenta candidato en México, en la alcaldía de Xalapa, en México.
¡Viva México, cabrones! Pues, me encanta. Pues eso, si nos mandáis otros gatos que tengan que ver con la política, nosotros estudiamos, buscamos la información que nos prestéis o cualquier cosa, y os hacemos un Gatos Políticas 2.0. O sea que lo bueno que tiene esto es que, bueno, pues como con V de Gato va a seguir ahí, pues programando no van a faltar. Así que si hace falta hacer una segunda parte de Gatos y Política, sin duda alguna lo haremos. Pero este programa ya toca su fin, el segundo programa del confinamiento, el segundo programa de cuarentenas, el segundo programa de coronavirus. Y bueno, pues una vez más os voy a pedir perdón por la calidad de sonido, si no es la que os merecéis. De verdad que lo intentaremos y que cuando todo esto pase volveremos a nuestra calidad habitual, que igual es peor que la actual. Y bueno, lo de siempre, por favor, muchos me gustas, muchos likes en iVoox, en redes sociales, mandadnos mensajes, hablar con vuestros amigos, con vuestros vecinos. Cuando salgáis a aplaudir a las 8, cuando terminéis de aplaudir, decís: ¡Ey! Escuchad con V de Gato, que ya es el nuevo programa. ¿vale? A las 7 os ponéis a escuchar con V Gato, a las 8 aplaudís y a las 8 y 10 nos dais publicidad, ¿vale? Para poder seguir ahí con vosotros.
Pues yo te cuento que mis gatos son famosos, ¿eh? Neo siempre sale a aplaudir conmigo.
Ah.
Y siempre se lleva... De hecho, cuando no viene, me preguntan por él.
Bueno, ¿ves? Si es que... Si es que todo mejora con gatos. Si es que ya lo he dicho al principio. Así que... que espero que vuestra vida esté gatificada. Es decir, que tengáis algún nano ahí en... Oye, ¿y habéis perdido la costumbre que al principio de Con V de Gato mandabais fotos de vuestros gatetes y tal? ¿Habéis perdido esa costumbre mandando fotos de vuestros gatos? Si tenéis algún ¿cómo se dice esto? Algún posible tema para hablar de un programa, decídnoslo. Oye, ¿por qué no habláis de gatos en los barcos vikingos? ¿Por qué no habláis de los gatos en tal? Y nosotros buscamos información, hablamos con gente que pueda darnos datos y hablamos sobre ese tema. ¿Vale? ¿Te parece bien, hermanita, no?
Uh-huh. Hay un millón de temas donde, o un millón de sitios donde están los gatos.
Claro, por eso. Ya recordad lo de.
Porque todo mejora.
Que todo mejora con gatos. Y recordad eso, que Neil Armstrong ya se encontró una colonia de gatos en la luna. Hermanita, tu despedida. Carta blanca para despedirte como quieras.
Bueno, pues espero que este sea el último Con V de Gato en el que os tengamos que pedir perdón por el audio. Y sea porque todo esté yendo bien y nos dejen salir de este aislamiento, nos podamos dar un abrazo, nos hablemos a la cara y que todos hagamos lo mejor posible. Así que un beso para todos y mucho ánimo y un abrazo grande.
Muy bien, yo hago extensible esos deseos y desde aquí, desde mi humilde posición como conductor, presentador de este programa, quiero darle un fuerte abrazo a Beatriz Parres, que estuvo como invitada en nuestro primer programa de Con V de Gato, en el primer programa, la tuvimos como invitada, nos contó un poco la historia de Felino Lomorán, que era casi su propia historia. Y que si todo va bien, en estos momentos ya no nos estará escuchando desde su casa, ¿vale? Ella trabaja en el hospital, ella es, creo que es auxiliar de enfermería, es decir, es una de estas personas que está luchando contra el coronavirus en la trinchera, en primera línea de batalla, estos sanitarios a los que todos los días a las 8 les aplaudimos y tendremos que estar aplaudiendo 25 años seguidos para llegar mínimamente a las gracias que se merecen. Pues ella, aparte de luchar por los demás, también ha tenido que luchar estos días por ella misma, ha superado el coronavirus. Yo personalmente me alegro, todos los que hacemos este programa, todos los que la conocemos, te mandamos un beso enorme y eso. Y por supuesto, un extensivo a todos los que han luchado y han ganado, a todos los que están luchando y ganarán, y por desgracia a todos los que no lo han conseguido, pues eso, un abrazo muy fuerte a sus familias, a sus seres queridos y ánimo, que como dice mi hermanita, esto pasará y ojalá le pidemos a Dios Gatuno que el siguiente programa ya lo podamos hacer viéndonos las caras, compartiendo micrófonos, cerveza y buenos deseos. Así que, chicos, ha sido un placer una vez más estar con vosotros y más que nunca, sed buenos, si os dejan.
Algunas madrugadas me desvelo y ando como un gato en celo, patrullando la ciudad en busca de una gatita en esa hora maldita en que los bares a punto están de